El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Hola, muy buenas tardes. Soy Javier Valentín, redactor de información de la oficina de prensa del Recinto Universitario de Mayagüez, su antes, ahora y siempre colegio. Vamos a hablar hoy con la científica Marisa Morales, quien obtuvo un premio entre los primeros 100 productos de innovación a nivel internacional y que tiene un impacto mundial. Además, ella es egresada de aquí, del Recinto Universitario de Mayagüez.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Bienvenidos a Foro Colegial, su revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Un placer estar con ustedes. Me encuentro en sustitución de la doctora María Lubdín Rosa Vélez, quien se encuentra fuera en la tarde de hoy. Así que es un placer estar con ustedes. Ella es directora de nuestra oficina de prensa de aquí del colegio. En el programa de hoy nos acompaña la doctora Marisa Morales, nacida en San Juan y oriunda de Toa Alta, ¿verdad? De la cuna del Josco y de la cuna de poetas. Saludos, Marisa.
Hola, buenas tardes.
Primero que nada, pues cuéntame qué representa para ti regresar a Mayagüez, ¿verdad? Porque estás viviendo en Tennessee. Cuéntame un poquito sobre eso.
Sí, me siento bien contenta y bien emocionada de que me tengan aquí. Así que gracias a todos por la invitación, primero que nada. Y gracias a los radioescuchas que están escuchando esta historia y esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Así que es bien emocionante regresar al colegio después de tantos años, después de tanto esfuerzo estudiando aquí y obtuviendo los grados de maestría y bachillerato y poniéndolo a trabajar, ¿verdad? Y cosechando éxito.
Qué bueno, qué bueno. Entonces, en este primer segmento vamos a hablar sobre tu vida para conocerte, ¿verdad? Y cómo fue tu desarrollo, porque tienes una biografía bastante amplia. Y entonces en el segundo vamos a ir al premio. Me dice, tú vienes, te formaste en las escuelas públicas de Puerto Rico, ¿verdad? Cuéntame cómo fue ese proceso.
Pues sí, mis papás pues me criaron y a mí y a mi hermano Víctor, le decimos Vitincito, en el pueblo de Toa Alta, en las montañas, en el barrio Galateo Centro. Y pues sí, nosotros pues estudiamos en las escuelas públicas del pueblo, ¿verdad? Desde la escuela elemental, cursando en la Violanta Jiménez, la José Pablo Morales en la intermedia y la Nicolás Sevilla Guemares, obtuviendo el grado de escuela superior, el grado 12.
¿En qué año te graduaste de escuela superior?
En el 2000.
Así que ahí entonces empiezas, y tenías ganas de hacer algo con la cosmetología o con cosméticos, y ahí solicitas a la universidad. Háblame un poquito de eso.
Bueno, eso viene de la conversación que estábamos teniendo anoche, sí, para familiarizarnos Javier y yo. Uh-huh. Y yo le estaba comentando que cuando yo estaba en la escuela, a mí me gustaba mezclar cosas siempre y yo tenía esa inquietud desde bien pequeña. Y yo cuando pues se llega el momento en que tú tomas una decisión, ¿qué tú vas a estudiar? Claro. Yo dije, bueno, pues sería perfecto si yo quisiera o pudiera llegar a trabajar a una empresa de cosméticos, porque a mí me gusta todo eso de el fashion y los, ajá, cosméticos y la ropa, así que esa era la idea. Y así yo empiezo y mi mamá fue el factor fundamental, mi papá también, pero ella fue una de quien dice, bueno, pero tú tienes tan buenas notas en ciencia, ¿por qué no estudias ciencia? Uh-huh. Así que así fue como comenzó todo. Y en el mismo al mismo tiempo yo tenía una prima que estaba empezando en el colegio.
¿Y eso te motivó a solicitar?
Ingeniería química, y eso me motivó a empezar a estudiar ciencias. Empiezo entonces en un programa de ciencias naturales en general, porque todavía estaba un poco no clara si iba a estudiar física o química o cuál iba a ser el campo de la ciencia en aquel momento. Pero así fue como comenzó todo.
Okay. Entonces empiezas a vivir aquí en Mayagüez, pues te tienes que trasladar de Toa Alta a Mayagüez. Y me contaste cuando hablamos anoche que tenías el plato oficial tuyo era arroz con atún. ¿Cómo es eso? Cuéntame.
Bueno, estábamos hablando de las experiencias que uno pasa en el colegio, ¿verdad? De hecho, yo empecé en el 2000 en el colegio de Bayamón y después me trasladé aquí al colegio. Uh-huh. Y esa es una idea, esa es una historia interesante porque en el momento que me tocaba trasladarme, había que tomar una decisión muy rápida y las notas quizás no eran las mejores en ese momento por uh-huh. alguna razón u otra. Y me toca trasladarme bajo la Facultad de Humanidades en francés.
Oh.
Y tan pronto yo entro al colegio en el 2003, entonces me cambio a química, que era lo que entonces yo quería seguir haciendo.
Mira,
qué interesante. Así que pasé por todo ese proceso, lo cual te enseña que no hay un camino recto del punto A al punto B. O sea, sí. Y uno tiene que trabajar la situación que se le pone con las herramientas que uno tiene en ese momento. Entonces, empiezo el estudio de química, empiezo a conocer muchísima gente nueva, a vivir lejos de mi casa, lejos de mis papás, y pues uno tiene limitados recursos.
Como todo, ¿verdad? Todos los estudiantes tenemos, ¿verdad? Sus altas, sus bajas, y hay que vivir con un presupuesto reducido.
Hay que vivir con un presupuesto. O sea, yo no recuerdo exactamente cuál era el presupuesto, pero sé que teníamos que tener $20 el final de la semana para regresar a Toalta en el Toyota que yo guiaba en aquella época. Así que eso era lo que te estaba comentando anoche, que uno de los platos que de cena era arroz blanco con atún.
No, eso es ya, ¿verdad? Cuando uno tiene que vivir en hospedaje y vivir en la vida universitaria, pues, ¿verdad? Hay que hacer de todo.
Exacto.
Y hay que estirar, ¿verdad? El presupuesto y el pesito y lo que nos dan y lo que trabajamos también.
Exactamente.
Así que entonces haces tu bachillerato y lo haces en química.
Sí.
Te gradúas en el 2004, ¿verdad?
En el 2006.
2006. Y entonces pides admisión al programa graduado de química.
Sí, porque me interesaba continuar haciendo investigación y desarrollo.
Uh-huh.
So, cuando yo empiezo en el colegio de Mayagüez, algo que me motivó a venir a seleccionar el colegio versus Río Piedras o cualquier otra universidad, era la investigación y los temas de investigación que tenía en el departamento de química. Entonces, empiezo a hacer investigación desde que me mudé al bachillerato. Y me gustaba lo que estaba haciendo en el laboratorio y veía que había posibilidades de ampliar el conocimiento que uno recibe en el salón de clases. Así que decidí quedarme haciendo la maestría.
Muy bien, muy bien.
Y ahí pues fue un proceso, no es fácil porque hay que estudiar mucho y uh-huh. hay que hacer muchos trabajos y hay que pues a la misma vez manejar...
Es retante.
Sí, manejar clases y manejar el trabajo de investigación para la tesis. Y pero pues de ahí derivé una metodología y una ética de trabajo que me ha ayudado hasta donde yo estoy ahora.
Muy bien. Me habías contado que tanto el trabajo en equipo como los informes que redactas en el laboratorio fueron las dos cosas que tú entiendes que fueron las herramientas que el colegio te dio y que te ayudaron a lo largo de tu trayectoria y que lo ves también en egresados de aquí.
Sí, te estaba comentando que parte fundamental de la formación que me dio el colegio, por ejemplo, en la parte de la ciencia como científica, era que era bastante riguroso. Los profesores ponían mucho empeño en los estudiantes, en cómo ellos redactaban los informes de laboratorio. Y esa metodología a mí me ha ayudado a través de toda mi carrera a redactar informes ahora a los auspiciadores de mis proyectos, que son agencias federales o compañías privadas, y también para tener una estructura, ¿verdad?, que es clara en describir lo que el trabajo consiste y cuáles son los resultados, y así el cliente, que es para el cual uno trabaja, que uno desarrolla un producto, está contento con el trabajo y la forma en que se está expresado en un reporte final.
Marisa, entonces también el trabajo en equipo también te ayudó a tu formación, y eso lo identificas con otros estudiantes, ¿verdad?, que tú has tenido en tu departamento de Estados Unidos.
Absolutamente. So, el trabajo en equipo, mientras estaba haciendo la formación educativa aquí en el colegio, me ha ayudado ahora mismo hasta a manejar equipos, ¿verdad?, a distribuir tareas, era parte fundamental y crítica de ser exitoso haciendo reportes de laboratorio y ahora haciendo reportes a un auspiciador que está dando los fondos para conducir una investigación. Y a la misma vez veo también la excelente formación cuando vienen estudiantes del Colegio de Mayagüez a hacer investigación con nosotros, cómo ellos se proyectan, la metodología que tienen para desarrollar una idea y también la forma tan metódica de presentar su idea y de escribir reportes para describir el trabajo que se está haciendo. Así que el colegio me dio todas esas herramientas y a la misma vez me dio mis mejores amigos, que todavía los tengo conmigo y han sido parte fundamental del desarrollo como persona y desarrollo profesional. Así que yo le debo muchísimas cosas al Colegio de Mayagüez.
Qué bonita historia, que también, ¿verdad? Uno no es tan solo estudio y venir aquí a estudiar, sino, ¿verdad?, tener amistades, hacer vida social y todo eso. Vamos a hablar entonces también de tu doctorado. ¿Qué te motivó a solicitar el doctorado?
Pues seguir desarrollándome profesionalmente.
Eso fue en la Universidad de Tennessee.
Y el doctorado yo lo terminé en la Universidad de Tennessee, en un programa que se llama The Bredesen Center. Y obtuve un grado en ciencia e ingeniería energética.
Qué interesante.
Sí. Así que todo el trabajo de hace unos 3 o 4 años atrás han sido enfocados al desarrollo de sensores para sistemas de distribución de energía.
Entonces, pues nada, pues entonces qué bueno que lograste hacer esta meta, ¿verdad? Cumplir esta meta, pero la hiciste trabajando a la vez.
Mucho trabajo, mucha disciplina y mucha persistencia. Y pues tratar de maximizar los recursos que tengan. En algunas ocasiones fueron muy pocos y en otras ocasiones han sido abundantes. Y siempre, siempre ser persistente y enfocado y mucha determinación.
Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y regresamos a este su programa Foro Colegial desde Mayagüez, cuna del prócer Eugenio María de Hostos.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040. Extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema, prepárate, tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
De regreso a este su programa Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Agradecemos su sintonía. Soy Javier Valentín en sustitución de la doctora Mariam Ludín Rosa Vélez, directora de la oficina de prensa del Colegio de Mayagüez. Y continúo hablando con la doctora Marisa Morales, científica, graduada ya de la Universidad de Tennessee, ¿verdad?
Sí, con doctorado.
Doctorado, me dijiste que el doctorado era en...
En Ciencias e Ingeniería Energética.
Ok. Así que estando trabajando a tiempo completo, también hacías tu doctorado.
Parte de mi doctorado yo lo hice trabajando a tiempo parcial y después ya al final, pues sí, a tiempo completo. O sea, fue bastante sacrificado. Sobre todo estando en Tennessee, ¿verdad? No, claro. Está uno en la casa de uno. Pero valió la pena. O sea, es sacrificado, pero entonces uno ve cómo se abren puertas que quizás no estaban ahí antes y uno va desarrollando diferentes habilidades como manejo de proyectos, manejo del tiempo, manejo de personal y desarrollando habilidades en diferentes campos de la ciencia e ingeniería, pero bien enfocado a un campo en específico, ¿verdad? Porque entonces ese es el curso de investigación que uno selecciona como parte de la culminación de un trabajo doctoral.
¿Entiendes que la disciplina es fundamental para cualquier persona, para cualquier joven, para cualquier estudiante que se quiera desarrollar, no importa la profesión que sea?
Hay que tener mucha disciplina y dedicarle mucho tiempo y tener un objetivo claro en lo que uno quiere y ser flexible, porque a veces quizás uno piensa que el camino de punto A a punto B es recto, pero no lo es. Y uno va a tener decepciones a nivel personal, a nivel profesional.
Como todo, ¿verdad? En la vida todo. También tenemos eso.
Ajá, así que uno puede dejarse. Y aunque uno, por ejemplo, en mi caso, pues yo no alcancé llegar a trabajar en una industria cosmética, pero alcancé a trabajar en una de las instituciones de investigación y desarrollo más reconocida a nivel mundial. Así que hay que uno ser un poco flexible y tomar ventaja de las oportunidades que se le presentan.
La vida te llevó por otros rumbos y mira qué sorpresa.
Exacto.
Háblame sobre este premio, porque yo imagino que tu familia, y yo creo que esto es de orgullo del colegio y hasta del pueblo de Toa Alta, ¿verdad? Porque caramba, estar entre las 100 científicas. Cuéntame sobre ese premio.
Pues mira, primero le quiero enviar un saludo a toda la gente de Toa Alta que me han apoyado mucho a través de mi carrera, ¿verdad? Pues mira, este premio son, y lo voy a decir en inglés, el R&D 100, y la traducción en español es Investigación y Desarrollo, 100 Investigación y Desarrollo. So, ellos premian los primeros 100 productos innovativos del año a nivel internacional.
Muy bien.
Y es un premio muy prestigioso y se le conoce como los Oscars de la invención.
Ah, ¿verdad? Qué interesante. Entonces,
es como cuando tú eres actor y te, uh-huh, y te ganas un Oscar, ese es el máximo galardón, pues así es el equivalente para investigación y desarrollo.
Y lo obtuvo una toalteña del colegio, nada más.
Y lo obtuvo el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que es donde yo trabajo, obtuvo 5 premios. Uh-huh. Esos 5 equipos fueron galardonados con el, sí, R&D 100, sí, y uno de los equipos pues fue el mío, donde yo trabajo.
¿En dónde estás trabajando? Explícame también un poquito para que el público también se entere, ¿verdad? ¿En dónde trabajas y cómo trabajaste para obtener este premio?
So, yo trabajo en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que es uno de los 17 laboratorios nacionales alrededor de la nación americana del Departamento de Energía de Estados Unidos. Y el laboratorio tiene un portfolio bien amplio de diferentes actividades y de diferentes investigaciones, como en energía, en neutrones, química, materiales, supercomputadoras, manufactura avanzada, lo que le llaman el 3D printing, e investigación y desarrollo de sistemas de potencia o sistemas de distribución de energía, que es el centro donde yo trabajo actualmente.
¿Cómo este ¿verdad? Esta investigación, uh-huh, puede ayudar a la humanidad o a una empresa, a una corporación? ¿Cómo le ayuda?
Pues déjame hablarte un poquito más del premio, ¿verdad?
Muy bien, muy bien.
Nosotros somos un equipo de 5 personas en este caso, pero es un equipo mucho más grande que, ajá, incluye muchos investigadores con experiencia multidisciplinaria, lo que hace funcionar muchas veces un proyecto, ¿verdad? Porque tenemos diferentes personas trabajando en el mismo proyecto con diferentes capacidades, diferentes educación y formación e experiencia. So, en este caso este producto que desarrollamos en particular, que ganó este premio, es dirigido por el doctor Peter Feuer, que le mando un saludo. Ha sido un mentor para mí en Oak Ridge National Laboratory y también como en la Universidad de Tennessee. Y me incluye a mí como co-investigadora y a Gary Hahn, Ken Woodworth y Sterling Rook de la compañía Brixton, que es nuestro colaborador industrial, y quería ¿verdad? Decir que ellos también son parte de este premio. ¿Cómo ayuda a una industria? Pues este sistema que nosotros desarrollamos, para hacerlo bien simple, es una caja que integra 16 diferentes parámetros, 16 diferentes sensores, uh-huh, que te dan información de 16 diferentes parámetros donde tú puedes aumentar la visualización de un sistema de controles industrial. En este caso en específico, pues fue aplicado a una subestación de distribución de energía. Entonces,
energía eléctrica.
Ajá. Entonces, el sensor tiene una función doble de adquirir información del estado físico del sistema, pero también del estado cibernético o cyber del sistema. Y agregando esos dos parámetros, nosotros podemos entender si hay alguna falla, si podemos predecir una falla y si la falla es física o viene de un ataque cibernético.
Y ahora con todo lo que está pasando a nivel de con la naturaleza y todo eso, un huracán, un tornado, me imagino que eso puede aportar, ¿verdad?, a evitar algún apagón o algo así, ¿o no?
Puede aportar a entender por qué uno de los dispositivos que hace funcionar una subestación, por ejemplo, ha fallado.
Oh, qué interesante.
Entonces,
tu trabajo.
Es un prototipo ahora mismo y todavía está bajo desarrollo y comercialización, y por eso estamos trabajando con este partner industrial o un colaborador industrial, ¿verdad? Porque en el laboratorio nosotros no desarrollamos productos que se venden, sino desarrollamos productos que como parte de investigación y desarrollo, y entonces hacemos una colaboración con una industria comercial que quien se encarga de hacer la parte de manufactura y comercialización de un producto.
¿Cómo te enteraste de este premio cuando te lo dieron?
Pues nos enteramos en noviembre. A principios de noviembre nos llega un mensaje de correo electrónico y nos dice que somos finalistas, que estamos en la lista de los finalistas, ¿verdad? Como los Oscars.
And the Oscar goes to, ¿verdad?
Ajá, exactamente. Entonces nos dicen, y ya ser finalista para el premio Randy 100 es un privilegio y es un reconocimiento.
Única puertorriqueña y mujer también, ¿verdad? Así que hay que hacer la salvedad por los demás, ¿verdad? Los compañeros son varones. Ajá.
En el equipo de trabajo soy la única mujer y la única puertorriqueña.
Muy bien.
Si hay otro puertorriqueño que se ha ganado el premio, no lo sé, no tenemos información.
Pero le podemos anunciar si lo descubrimos, si así no hay ningún problema.
Sí, entonces nos envían ese correo, ajá, electrónico, y nos dicen que los ganadores se van a anunciar prontamente, y unas 2-3 semanas más tarde nos anuncian que nos han dado el premio en la categoría de información tecnológica y eléctrica.
Marisa, quiero una reflexión tuya breve sobre algún recuerdo que tengas del colegio. ¿Qué recuerdas del colegio de Mayagüez, de este periodo que estuviste aquí? Y cuando tú estás allá en Tennessee, ¿cuál es ese recuerdo que llega a tu memoria?
Tengo muchos, muchos recuerdos del colegio de Mayagüez. lo que más recuerdo es el ambiente de comunidad. Y creo que eso viene por las exigencias de los profesores a los estudiantes, porque ellos saben que la calidad de estudiante que viene aquí a estudiar, y que si quiere graduarse tiene que trabajar fuerte.
Hay
y
que
tiene que
duro.
Ser excelente.
Hay que trabajar duro.
Uh-huh. Así que muchas veces lloramos las penas nosotras estudiando y con los otros compañeros también para exámenes finales,
sí.
Y siempre recuerdo que siempre hubo un deseo de como le decíamos, queremos salir de aquí y después queremos regresar, ¿verdad?
Regresar, exacto.
Eso es lo más que recuerdo, y recuerdo también muchos diferentes profesores que fueron parte fundamental.
¿Cómo quienes recuerdas a alguien? ¿Puedes mencionarlo?
Parte fundamental de mi formación, ¿verdad? En mi caso, el director de mi maestría fue el doctor Miguel Castro, le envío un saludo. El doctor Samuel Hernández, que también fue parte fundamental de la formación y de que yo entendiera y estudiara química física, que me encantaba su clase. y Carmen Vega también era una profesora.
Poeta también, muy, muy querida
de
amiga
analítica.
Nuestra.
Sí, ella
Carmen
era...
Carmen Vega Olivencia.
Uh-huh. Era tremenda. Le envío un saludo también. Era muy afectuosa con los estudiantes y siempre entendía y nos decía...
Muy querida,
sí. Muñequita, se amaneció estudiando. Sí, nos amanecimos estudiando. Y nos amanecimos de otras formas también, porque la vida social es parte del colegio. Y de ahí es... De ahí yo tengo a las mejores amistades y las mejores experiencias que recuerdo cuando estoy en Teresa.
Marisa, ha sido muy interesante lo que nos has contado. Bueno, no tenemos tiempo para más, así que pues nos despedimos. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias a ti por
ha
estar
sido un placer.
Con nosotros aquí, haber venido de Estados Unidos. Este es su programa Foro Colegial desde Mayagüez, cuna de Eugenio María de Hostos.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.